Sí, porque está bueno cuando hay gente que escribe libros, que plasma ideas y que se sigue generando esto, ¿no? La tecnología a veces nos ha invadido un poco, ¿no? Con el tema de todo virtual o todo digital, pero que hayan libros y que se siga escribiendo, a pesar de que esté, ¿no? El libro virtual también, ¿sí? El digital también. Pero esto no se debe perder, no se debe perder para nada. Se presenta un nuevo libro, hoy a las 19, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo. Muy interesante este libro, pero quien nos va a contar sobre él es su autor, ¿sí? Porque queremos que nos explique y que nos cuente qué es lo que tiene de atractivo y todo lo que conlleva, porque aparte tiene un prologuista que para mí me pongo de pie directamente. Sí, estamos en contacto con Lucas Aguilera. Lucas, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Natalia? Saludo a la audiencia y a toda la provincia de Mendoza.
Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, contanos este libro, Nueva Fase del Capitalismo, ¿así se llama?
Sí. Sí, lo que intentamos ahí hacer unas tesis, hay bastante jugada que tiene que ver con el tiempo que está sucediendo, este cambio de fase que se está observando, que lo que planteamos nosotros ahí es que es un pasaje de la fase analógica, informática, mecánica, material, de energía fósiles, a una nueva fase digital, virtual, intangible, basada, entre comillas, en energía limpia, ¿no? Ese pasaje, en ese pasaje hay una aceleración de los tiempos sociales de producción, ¿no? Es todo mucho más rápido. Imagínate que uno de los datos es lo que se producía en 8 horas en 1970, sí. Hoy se produce en 1 hora y media.
Claro.
Entonces, esa aceleración de la producción repercute o impacta o genera algo en la sociedad, y nosotros creemos que hay una insatisfacción social, hay una angustia existencial por esa velocidad de producción, ¿no? Si nosotros observamos en la sociedad, estamos viviendo un momento de inmediatez, vivimos en el momento a cada segundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y se empieza a perder y se deja de ver todo lo que sería el tiempo de reflexión, el tiempo de análisis, el tiempo de recreación, de espiritualidad, de creatividad.
Claro, es un constante estrés, podemos reducirlo a eso.
Claro.
¿No?
Sí. Sí, exactamente. Es algo que, viste, el deseo parece que lo alcanzás cada segundo, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y es imposible. Como está tan rápido y a una velocidad inusitada, no podemos terminar de reflexionar. O sea, generalmente la humanidad vive pensando en el futuro, ¿no es cierto?
Claro.
Permanentemente vive reflexionando en el devenir. Lo que nosotros decimos en el libro es que ese devenir se acercó mucho al presente, ¿no es cierto? Ya no hay tiempo. O sea, yo, por ejemplo, mi formación básica es médico veterinario. Después, bueno, la militancia me llevó a la filosofía y a la política.
Ajá.
Pero yo, cuando era chico, pensaba un futuro de ser veterinario, ya desde chico. O sea, ese futuro que en mi caso me llevó 20 años llevar adelante, porque primaria, secundaria, universidad, todo ese tiempo de proyección, de ese tiempo del devenir, hoy es mañana. Entonces, el devenir, el futuro, se acercó mucho al presente. Y esa velocidad produce una angustia existencial enorme.
Claro.
Lo vemos con datos, ¿no es cierto? Yo he hecho reuniones con los presidentes de los colegios de psicólogos y me decía que ha aumentado la ingesta de fármacos, ha aumentado todas las terapias alternativas. Más o menos me recordaba, no bien el dato, pero 6 de cada 10 personas tiene algún grado de depresión. O sea que todo impacta en el cerebro, o sea, porque la guerra que hoy estamos viviendo, una guerra cognitiva, ¿no es cierto? Uh-huh. No es una guerra física como en la época industrial de a principios del siglo XX, ¿no? Donde el desgaste era más físico, más muscular. Ahora el desgaste es más cerebral, ¿no es cierto? Es más de atención, ¿no es cierto?
Claro, exactamente. Ahora, hace ya varios años que se viene dando esto, en este proceso de la industrialización, porque vamos desde el comienzo de la industrialización hasta ahora, ¿no? El avance de la tecnología y esto que vos decís, ¿no? El capital humano, que si bien es un recurso que se sigue sosteniendo, pero cada vez se sigue sosteniendo menos. ¿Por qué? Porque aparece lo tecnológico, que es allí también donde entra en juego esto del estrés y lo que vos decís del hecho de decir, bueno, el de esta guerra cognitiva, ¿sí? De quién está más capacitado para seguir y el otro prácticamente queda fuera del sistema, ¿no? Que ahí entra en juego también otro grado de estrés terrible en esto de una lucha por quién se queda, ¿no? Con el trabajo y quién queda fuera.
Sí, bueno, sí, es un impacto muy fuerte porque la tecnología vendría a reemplazar la mano de obra, la fuerza de trabajo.
Claro.
Y eso nosotros decimos como tesis que hay una sobreproducción, sería sobreproducción de fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ahí también va a haber un impacto mayor. Esa sobreproducción de fuerza de trabajo, igual nosotros decimos que la tecnología ha logrado todo lo que es el teléfono, todo lo que tenemos en la mano, que se socializó. Hoy hay, vos imaginate que hay casi son 6.500 millones de móviles, más o menos. Son casi llega a los 7.000 millones de móviles. O sea, casi un teléfono por habitante del mundo, ¿no es cierto? O sea, que imagínate que se socializó eso. Entonces voy a decir, ¿por qué se socializó eso? Bueno, nosotros lo que decimos ahí es que nuestro tiempo en las redes sociales, que es un tiempo que es una locura, mirá, te voy a dar este dato que está en el libro, que en Argentina pasamos 8 horas en las redes sociales. Cada ciudadano tiene un promedio de 8 horas en las redes sociales. O sea, es una jornada laboral. Es una locura lo que pasamos en las redes sociales. ¿Y quién, alguien nos remunera eso? ¿Alguien nos paga por estar 8 horas en las redes sociales? No. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos empezando a trabajar, estamos empezando a tener una acción que alguien lo es aprovecha ese tiempo. Entonces decimos que todas las clases populares o toda la humanidad está, ese tiempo disponible se lo está dando a otro y no lo está aprovechando para el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la creatividad. Entonces, sí, es trabajo no remunerado el tiempo que nosotros pasamos en esas redes sociales y que nos atomiza, que nos lobotomiza y que nos transforma en esas películas que realmente es verdad, en zombies. Somos zombies que estamos en ese mundo, ¿no es cierto?
Claro, ahora, perdón, yo me planteo, ¿no? ¿Qué hacer ante esto? Sí. ¿Cómo podemos darle un giro? O sea, dentro de todo lo que pudiste vos investigar, de todo lo que plasmaste dentro del libro, ¿a qué conclusión llegaste? Brevemente, no me des todo, porque seguramente en el libro está todo y lo tenemos que leer libro, ¿sí? Pero por lo menos así, un adelantito.
Pero cortito, nosotros lo que planteamos ahí no es en contra de la tecnología, ¿no? El problema es que la tecnología nos domina a nosotros. Y nosotros lo que decimos es, tenemos que nosotros controlar la tecnología para beneficio de la humanidad. No es al revés. Entonces, ¿qué ejemplo ponemos? Por ejemplo, el TikTok. El TikTok es una serie de videos cortos que lo único que hace no nos hace pensar. Entonces decimos, tenemos que utilizar un TikTok más que nos llene más el alma, que nos llene más el espíritu, que tenemos que luchar contra los contenidos que hay y que circulan en las redes sociales. Porque eso es lo que nos hace daño en realidad. Porque eso es lo que nos lobotomiza, nos individualiza, nos hace egoísta. Es que esas redes, esa tecnología, en realidad está para individualizar, no está para hacernos más egoístas. Entonces lo que decimos, luchemos contra esos contenidos. Tienen que ser contenidos que alimenten el alma, que alimenten el espíritu, que alimenten la solidaridad, que alimenten la comunidad. Eso tenemos que luchar. No estar ahí como zombies haciendo haciendo clic simplemente. Sino tiene que ser un rol más activo de la humanidad, más comunitaria y más solidaria, ¿no? Eso es en términos de decir, luchar contra la circulación de contenidos que tengan más que ver con el crecimiento de la humanidad que tengan más que ver con la con transformando en robot, ¿me entendés?
Claro, exactamente, exactamente. Todo un desafío, sobre todo claro, para las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Todo un desafío.
Sí, sí, un desafío terrible. Y aparte, la brecha que hay entre generaciones es terrible.
Claro.
Yo tengo tres hijos que, obvio que no, ya casi ni los comprendo, y eso que estudio y investigo sobre esto.
Ay, y hay una brecha. Me siento identificada con me siento muy identificada con eso. Que me siento muy identificada con eso.
Tal cual. Imagínate que estamos estudiando ahora para un nuevo libro de la brecha que hay formando en robot, ¿me entendés?
Claro, exactamente, exactamente. Todo un desafío. Sobre todo claro, para las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Todo un desafío.
Sí, sí, un desafío terrible. Y aparte, la brecha que hay entre generaciones es terrible.
Claro.
Yo tengo tres hijos que, obvio que no, ya casi ni los comprendo, y eso que estudio y investigo sobre esto.
Ay, y hay una brecha. Me siento identificada con eso. Me siento muy identificada con eso. Que me siento muy identificada con eso.
Tal cual. Imagínate que estamos estudiando ahora para un nuevo libro de la brecha que hay entre la gente, mirá lo que te voy a decir, de 20 años y los chicos de 15 años, hay una brecha gigante.
Claro.
Imagínate, o sea, mirá lo que estamos hablando, eso es aceleración de los tiempos sociales.
Tal cual, tal cual.
Increíble.
Bueno, yo quiero este libro y quiero el otro también, así que estaré muy atenta para cuando también salga el otro, ¿no? Bueno, contanos, Lucas, lo vas a presentar hoy. Va a ser ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y vas a tener gente también allí acompañándote. Contanos un poquito más de lo que va a ser la jornada.
Sí,
de hoy.
Sí, bueno, va a estar el prologuista Pedro Brieger, un amigo, un compañero que también me ayudó en el desarrollo. Uh-huh. Bueno, también agradecerle a Álvaro García Linera que también ayudó mucho en que esta obra se termine. Y va a estar Félix González, senador provincial, un compañerazo. Y Adriana García, que es una gran intelectual, ahí ha sido decana de la Facultad de Filosofía, así que grandes compañeros y compañeras que van a estar colaborando con la presentación del libro hoy en la Facultad de Ciencias Políticas.
Bien, entonces, ¿la presentación es hoy? ¿A qué hora? Y esto
19 horas.
Bien, hoy a las 19, sí, yo acá lo tengo detallado también, hoy 19 horas, aula 12 Sur, ¿sí? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, que sea lo mejor para la presentación de hoy y estaremos en contacto también para cuando salga el otro libro, que me encantó la idea y la verdad que me llama también la atención para ver si puedo llegar a entender a mis hijas también en este proceso. Que está bueno.
No creo que lo entendamos.
Bueno, un gusto.
Lo puedo entender teóricamente, pero prácticamente vamos a estar muy lejos, creo.
No, se complica. Se complique mucho. Sí. Lucas, un placer, un gusto y bueno, estaremos en contacto seguramente y todos los éxitos.
Bueno, muchas gracias por darle difusión a esta actividad.
Por favor, que tengas una buena jornada. Hasta luego. Dialogamos con el autor de este libro. Un libro muy interesante, le digo. Me parece que tiene un enfoque muy, muy bueno si lo llevamos a esto de la política, que es importante, porque los chicos hoy necesitan esto de también empezar a pensar, no todo procesado, como dice, ¿no? Como recién hablábamos con Lucas Aguilera, pero también, ¿no? La tecnología presente, ya está presente, ya la tenemos acá, empecemos a utilizarla para bien, ¿no? Para generar contenidos que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar, y no solamente un contenido vacío que nos llene en el momento y que perdamos tiempo ahí en esto de no ver nada en realidad. Así que está muy bueno aquellos que quieran, reiteramos, que quieran asistir hoy a esta presentación. En la jornada de hoy a las 19 horas, Aula 12 Sur, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.